Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, amados auditores. Estamos en nuestro primer programa del año académico 2022. Como se habrán dado cuenta, durante febrero el programa no se emitió, considerando por una parte desde luego el periodo de vacaciones, por otro lado por el ritmo que toman durante las vacaciones nuestras actividades que son habituales durante el año. De manera que partimos hoy día este nuevo ciclo del año 2022. Y para eso tenemos un excelente invitado. Nuestro invitado de hoy es Francisco Brugnoli Belloni, artista visual, licenciado en artes en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, académico, profesor del programa de licenciatura en artes visuales desde 1993 hasta la fecha y director del Museo de Arte Contemporáneo entre 1998 y 2021. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y de posgrado en Universidad de las Artes de Florencia. Tiene una larga trayectoria como docente en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la Escuela de Bellas Artes de esa misma universidad, en diplomado de Arquitectura y Efímeras también en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la Facultad de Artes, Magíster en Teoría, Historia y Magíster en Artes Visuales, también miembro del claustro del Doctorado en Estética y Teoría del Arte. También ha hecho clases en la Universidad Católica, en la Escuela de Arte y de Diseño, en la Universidad Central. O sea, estamos ante un profesor más que probado en la Universidad Arcis, donde fue también director fundador de la carrera de Bellas Artes allá en los años 1983. Como director del Museo de Arte Contemporáneo, impulsó varias líneas de trabajo, destacándose el rescate, la puesta en valor e incremento de la colección, la creación de un espacio de archivo de arte, ciencia y tecnología, el incremento de la actividad internacional, el incremento de exposiciones y generaciones emergentes. Bueno, es larguísimo esa trayectoria que cumplió y esperamos que hoy día pueda hacer una síntesis de ese enorme trabajo. Ha representado al museo en encuentros internacionales en Madrid, Valencia, París, Buenos Aires, Río Janeiro, Rio de Janeiro, Lima, Seúl, Beijing. Es increíble, llevando muestras de arte chileno o participando en encuentros especializados a varias de estas ciudades. Como artista trabaja en una línea experimental con trabajos públicos desde 1964, expuesto en el Museo de Bellas Artes, en varias oportunidades en el MAC, en centros y galerías de arte. Ha participado en exposiciones en Berlín, París, Roma, Estocolmo, Madrid, Nueva York y otros países. Ha dado conferencias también en una larga lista de ciudades y ha publicado textos sobre la situación del arte en Chile y Latinoamérica. Realmente es un privilegio para nosotros contar hoy día con la presencia de Francisco en nuestro programa. Muy agradecido, Francisco, de que hayas aceptado nuestra invitación. Muy bien. Entonces, para entrar en materia, Francisco, primero, como los auditores ya lo saben, el programa tiene dos partes. Yo quisiera dedicar precisamente esta primera a que habláramos de tu trayectoria como artista visual y cómo especialmente esa actividad, esa experiencia ha estado ligada al contexto nacional, que una de las características que al menos reconozco yo en varias de las obras que he tenido la oportunidad de ver, hay una relación muy directa entre tu obra y el contexto cultural en que ésta se realiza. Entonces, si nos pudieras hacer una síntesis de esa larga trayectoria, de cuáles han sido los hitos de tu desarrollo como artista visual.
Mira, la verdad es larga, ¿no? Pero es larga, pero también ha sido bastante sostenida, por lo menos desde mi punto de vista autocrítico, ¿no? Y yo entré a la Escuela de Bellas Artes en el año 59. Tuve la suerte de tener un conjunto de profesores y que te hablaba también muy claramente de la importancia que tenía la Facultad de Bellas Artes. O sea, dentro de profesores estaba la Matilde Pérez, la Marta Colvin, ¿no? Alberto Pérez, Palme, la Gracia Barrio, Bonatti, en fin, un cuadro de profesores de primera categoría, ¿no? De primera categoría. En los años 60, más o menos ya del año 63, con más claridad, ¿no? Empecé, digamos, y no solamente yo, si esto fue un trabajo en conjunto también con Virginia Razzoli, con quien hemos compartido toda una vida, de exploraciones más allá de lo que entendíamos o se estaba entendiendo como representación. Queríamos trabajar con fenómenos de realidad concreta. Esto significó la calle, significó lo que estaba fuera de la escena de arte. Irrumpimos la escena ya públicamente más o menos desde el 64, las exploraciones empezaron antes, ¿no? Este tipo de obra, digamos, que yo llamé pegoteado, en el sentido, digamos, de que era una palabra que se usaba en la diagramación de imprenta, donde se pegaban cosas que se fotografiaban y la fotografía le daba una unidad, digamos, matérica, ¿no? Que después se trasladaba, digamos, a los sistemas de impresión. Bueno, este juego, digamos, fue creciendo hasta que el año 65 salimos públicamente a la calle y esto fue un escándalo. Fuimos considerados, digamos, prácticamente delincuentes, ¿no? La revista, toda la prensa amarilla recogió lo que hacíamos. Esto fue una exposición pública en la Feria de Artes Plásticas, ¿no? Que se hacía al lado del Parque Forestal y por lo tanto también al lado de nuestra escuela. Pero de ahí ya esta trayectoria fue aumentando, haciendo un arte que también estuviera fuera de los espacios, digamos, más elitistas del arte y fuera lo más público posible en sus exhibiciones. Por lo tanto, privilegiamos exhibir en el Museo de Arte Contemporáneo, en la calle incluso, o en las escuelas, en las facultades de arte, la universidad, donde fuera necesario. Bueno, son obras, digamos, que rompen primero el plano pictórico, después rompen el encuadre, y finalmente, digamos, tienen desplazamientos espaciales que fueron totalmente innovadores, en cuanto que implicaban también la intromisión del público al interior del espacio de trabajo. Y por lo tanto había una operación de tipo interactivo. Bueno, ese tipo de trabajo, digamos, tuvo una interrupción natural en 73 con el golpe. Pero antes ya, yo personalmente había tratado de crear una vinculación arte público, arte sociedad, a través de los lenguajes del arte. Fue una interrupción que duró durante el gobierno de la Unidad Popular, y fue a través de distintas obras, eso fueron por lo menos tres experiencias de murales públicos, callejeros, ¿no? Podríamos decir, y además gráficas en ese sentido, ¿no? Que consistía, digamos, en operar relaciones de colores fundamentales, movimientos espaciales que podían ser muy geométricos, por ahí alguien nos llamó la Brigada Mondrian, un grupo que trabajaba en esto, ¿no? Pero también muy mirando lo que era el consumo público del cómic, de la ilustración, ¿no? Pero producido, digamos, el golpe, retomamos nuestra experimentalidad y desarrollamos un taller de staff, un taller de artes visuales que dirigí durante 10 años. Entonces crearon obras experimentales de carácter de la relación arte-sociedad-política, bastante contundente, diría yo, ¿no? Están por ahí todas anotadas, ¿no? Yeah. Pues, eso fue, digamos, lo que fuimos haciendo, digamos, hasta que viene del advenimiento de la democracia, pero allí, digamos, esto no paró necesariamente, o de la transición, mejor dicho, ¿no? Y seguimos en este proceso de experimentalidad siempre. La experimentalidad para mí es un fenómeno, digamos, absolutamente necesario en la producción de arte. Un taller de la Chile, yo lo llamo un taller de arte experimental. Y con esto quiero resaltar la palabra que hay al medio de lo experimental, que es peri, ¿no? Peri significa peligro. O sea, experimental significa salir del espacio de confort, salir de lo que es lo convencional, atreverse a mirar, ¿no?, de otra manera las cosas, ¿no?, a experimentar con ellas hasta que de pronto estas cosas se convierten en algo distinto, en algo inesperado, en algo que nos vuelve a llamar a la sombra. O sea, exponerse a una situación de riesgo. La frase zona de riesgo la puse en juego justamente en los años de la dictadura. Era eso lo que hacíamos los artistas, trabajar en una zona de riesgo. Más que una apelación a vanguardia o neo-vanguardia, ¿no?, era ponerse en zona de riesgo. Y bueno, en eso, bueno, hoy día los trabajos se han desarrollado de forma, principalmente en forma de grandes instalaciones. Ahí está la instalación de Salagasco, una en el IETE que me satisface mucho, porque corresponde a la integridad de mi discurso. Mi discurso tiene que ver con algunos elementos materiales precisos, lo que yo llamo, en primer lugar, el desperdicio, aquello que es abandonado de toda mirada, que no es reconocido por ningún imaginario, sino sencillamente como desecho, en la ruina, el escombro, ¿no?, de todos los elementos, digamos, que van desarrollando esta América, que es una acumulación infinita de escombros, el lugar de los escombros de la modernidad. Aquí los proyectos modernos llegan tarde y se renuevan rápidamente, por lo tanto estamos con estaciones de ferrocarril abandonadas, con grandes industrias abandonadas, son un lugar de ruina, barrios que cambian bruscamente de condición social, etcétera, 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 ¿no? Y eso es mi... Leí en el diario hace dos días que en el desierto, nuestro desierto, hay 30.000 hectáreas cubiertas de ropa. La ropa está en condiciones de ser botada, ¿no? Sí. Bueno, eso, con esos elementos yo trabajo, ¿no? Esa justamente esa noticia me proporciona un material valioso. Ahora preparo dos exposiciones para este año. Una en Valparaíso, que voy a llevar obras, principalmente obras realizadas, más algo que voy a realizar exactamente allá, en la misma galería, ¿no? Y después una en el espacio de Ibaceta. El espacio de Ibaceta son los galpones, donde ya hice una exposición el año anterior, y digamos, me resultó muy grato ocupar y manejar ese espacio inconmensurable, ¿no? Son galpones enormes, industriales, que están prestando ahora servicios para talleres de artistas, etc., ¿no? Bueno, eso es mi tarea para el próximo año, ¿no? Ese es como el objetivo de mi trabajo, ¿no? O sea, la recolección de elementos que encuentro en la calle, de elementos, digamos, que proporcionan ciertas noticias impactantes. Si yo camino, yo vivo muy cerca del río Mapocho, si yo camino por el borde del río, los días feriados, incluso los días semanales, hay un verdadero mercado persa de desechos, ¿no? Es un espectáculo maravilloso, ¿no?, y horrible. Maravilloso porque manifiesta la desesperación por vivir. Vivir siempre, digamos, como algo positivo, deseando, ¿no? Ahí está el deseo de vida, ¿no? Y está la miseria, digamos, que va, de alguna manera, en ese momento se transforma en tesoro, ¿no? Bueno, eso es el máximo momento, ¿no?, pocas palabras, ¿no?
Sí, perdóname una interrupción, Francisco. En esta trayectoria que tú describes, ¿es posible señalar como periodos en en que se desarrolla una de estas líneas experimentales que tú nos mencionas, que es como el centro de toda tu realización. ¿Es posible marcar, por decir algo, desde luego cuando tú señalas la década del 60 como un punto de partida, donde se define una actitud de artista, se define un proyecto de artista, cómo se ve el arte? ¿Eso tiene en algún minuto un término y da paso a otra etapa? ¿Hay algo así que tú distingas con claridad en esta trayectoria?
Bueno, claro, durante los años 60, bueno, como son en todo el mundo, son años, digamos, de una especie de euforia, ¿no? De euforia por lo posible, ¿no? Todo parece cerca, todo parece cercano. En Chile la situación política nos revela una posibilidad de cambio profundo, ¿no? Entonces eso está en la obra, ¿no? La obra tiene una ironía humorística, si se quiere, ¿no? A través de los colores, los objetos son pintados, primero son crudos, después van a ser pintados, después van a ser presentados, digamos, también de una manera absurda, como muy gloriosa, pero al mismo tiempo absurda, ¿no? Y después, digamos, durante la misma Unidad Popular, este afán mío entregar los elementos básicos del lenguaje de arte, buscando, digamos, la apropiación, ¿no? Por parte del público, la sociedad, ¿no? Esos ejemplos, tal vez el más importante, uno que hice con la Cormu, ¿no? Que fue señalar colorísticamente todos los edificios de un conjunto habitacional, algo que fue borrado después, ¿no? Y señalar la diferencia entre los edificios que se pudieran identificar, etcétera, etcétera, ¿no? Con el golpe probablemente hay una cuestión reflexiva, ¿no? Reflexión no solamente significa pensar así, digamos, en el sentido directo, sino que en el sentido óptico significa el reflejarse, ¿no? El reflejo, ¿no? Es decir, la cosa, cómo la cosa vuelve a ti, ¿no? Cómo tú la vuelves a retornar, ¿no? Aquí hay, fue el momento ese, ¿no? De recepcionar, digamos, y retornar, ¿no? Y además, en una escena terrible. Yo vivía, siempre he vivido en este barrio, pero vivía al otro lado, en el sector de barrio, en la calle Bellavista. Atravesar el río era una cosa trágica, ¿no? Había cadáveres, ¿no? Había cadáveres. Entonces, bueno, que todas esas cosas son parte de del imaginario que vivimos en ese tiempo. Y tú no puedes, tú ves el mundo desde tu imaginario, ¿no? Y haces mundo desde tu imaginario, ¿no? Y en ese hacer mundo, también tu imaginario va creciendo, porque tú vas poniendo objetos de lo posible, ¿no? En presencia. Eso es, ¿me entiendes? Y después, digamos, esta parte reflexiva, ¿no? Que trabajamos con trabajitos de detenidos desaparecidos, con huellas de existencia, ¿no? Con la sospecha del paisaje, ¿no? Por ejemplo, poniendo plásticos negros en distintos lugares de la calle o del parque, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, y hoy día, con la expansión que significan las grandes instalaciones, ¿no? Sí. Instalaciones que ocupan salas completas, ¿no? Eso, ¿no? Pero el discurso también se hace, toma una cosa intermedia, ¿no? Entre lo crudo, ¿no? Lo violentamente crudo, ¿no? Y lo que podríamos llamar, digamos, el kitsch, ¿no? El cómo esta sociedad se autofabrica un tratamiento de superficie, ¿no? Para autoseducirse de sí misma, ¿no? Y una cosa espantosamente, vivimos en el espacio falso, ¿no?
Sí.
Y yo no sé hasta cuánto, ¿no?
Bueno, perdona, Francisco.
Pero juntó todo.
Ahí, en la forma que tú explicas, vas abriendo con una riqueza extraordinaria, a mi parecer, un mundo de posibilidades para una conversación como esta, que podría hacerse infinita, porque está llena de apreciaciones que van de la metáfora al símbolo, que me resultan a mí muy, muy gratos de oír, muy sugerentes. Pero la verdad, como digo, cada una de ellas la percibo como un mundo de ideas que, sobre las cuales extenderse. Estamos, fíjate, solo empezando prácticamente y ya se nos está yendo la primera parte del programa. Entonces, para los dos minutos que quedan de esta primera parte, Francisco, me gustaría que nos hicieras una relación entre tu vida de artista con tú acabas de mencionar el imaginario, lo oculto al imaginario que está construido por esas experiencias, esas vivencias, están seguramente las lecturas. ¿Hay lecturas que tienen un vínculo con algún tipo de género de la literatura con el cual te vinculas, te ayuda en tu proceso artístico?
Mira, leo muy desordenadamente, ¿no? Tengo una biblioteca muy grande personalmente, acabo de donar más o menos la tercera parte al MAC, ¿no? Porque ya ni siquiera tenía donde tener los libros, y voy leyendo muy desordenadamente, ¿no? En este momento estoy leyendo un libro que no tenía pendiente, Las partículas elementales de Houellebecq, ¿no? Encuentro que es un libro sorprendentemente necesario y útil de conocer, ¿no? Y de repente me encuentro con Lipovetsky por ahí. Bueno, desde luego, en un momento dado, Heidegger me alimentó mucho con el habitar, construir y pensar. Creo que ahí hay una metáfora también de la obra de arte, ¿no? Bueno, sobre arquitectura, ¿no? Hay un ensayo de Peter Eisenman que me fascina, que es como Casa de Naipe, ¿no? Soy muy desordenado, como te digo, leo muchas cosas, ¿no? A veces no leo nada, ¿no? También, si no me conformo con alguna revista, qué sé yo, ¿no? Pero principalmente te voy a decir que soy un acumulador de libros, ¿no? Una especie de bibliófilo, o sea, aquellos que les gustan los libros. Sí. Ahora me trato de mirar para otro lado cuando paso frente a una librería.
Bueno, eso va pasando con el tiempo, sobre todo para los que acumulan una u otra cosa. En alguna medida he experimentado cosas parecidas como las que describe. Francisco, ya hemos pasado esta primera parte del programa, para que nuestros auditores lo sepan. Estamos hablando con Francisco Urruñuela Bailoni, quien ha tenido y tiene una trayectoria realmente muy rica, muy prolongada, muy continua, como artista visual, y sobre todo fue lo que a mí me motivó para hacerle esta invitación a Francisco, es el término de un largo periodo como director del Museo de Arte Contemporáneo, que concluyó hace algunos meses atrás, a finales del 2021. De eso quisiéramos hablar en la segunda parte del programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, estimados auditores, estamos con Francisco Pignoli, artista visual, larga trayectoria, como decía en la última parte del programa, el director ha tenido el Museo de Arte Contemporáneo por más tiempo en su historia, que no es tampoco breve. Esta segunda parte, Francisco, precisamente me gustaría que nos refiriéramos a tu larga trayectoria en la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile no solo ha sido académico, sino que también fuiste vicerrector y luego cargo de director. Entonces, me gustaría que te refirieras a esa trayectoria institucional a la que está íntimamente ligada tu carrera académica, tu carrera docente.
Mira, todo se debe a una enfermedad que tengo yo, una enfermedad que causa, digamos, muchas preocupaciones y malestares, y de pronto también es curiosa porque de repente te entrega mucha gratificación, ¿no? Esa enfermedad se llama Universidad de Chile, ¿no? Y se llama universidad también, ¿no? Pero principalmente Universidad de Chile. Yo ingreso el año 59, ¿no? Pero el año, ya el año 61, nuestra facultad de Bellas Artes, ahí los estudiantes preocupados de algunas cosas, digamos, que no nos parecían marchar bien, creamos una convención de reforma, ¿no? Y de ahí para adelante ya la historia es tremenda, ¿no? O sea, estoy preocupado constantemente, digamos, de las estructuras universitarias, los consejos, la universidad, etcétera, ¿no? Y así fui parte del estatuto del año 71, estuve entre los participantes del congreso que se originó, y fui parte y presidí la comisión que originó el estatuto actual, el proyecto de estatuto. Y tuvo modificaciones, el proyecto de estatuto, no tal cual como el que entregamos nosotros, lo presidí, digamos, me tocó tener el honor de que pudiera ser elegido presidente de esa comisión, ¿no? Bueno, y así, digamos, fui vicedecano también, ¿no? Director académico, etcétera, vicerrector, etcétera. Lo que sigue rehuido siempre el cargo del poder principal, ¿no? Que no tengo las condiciones, digamos, de tranquilidad necesaria. Soy inquieto, ¿no? Me gusta innovar, etcétera, etcétera, ¿no? Y los cargos de poder central siempre están sujetos, digamos, a demasiados condicionamientos, ¿no? Más que los que uno tiene cuando está en un cargo intermedio. En el caso del museo, bueno, el año 98, el decano Luis Merino, decano de la Facultad de Arte, sorpresivamente me designa el director del museo. El museo estaba en un estado desastroso, por más que su directora, hasta ese momento, Rosario Letelier, había hecho algunos actos realmente asombrosos, digamos, no dadas las condiciones. Entonces ahí hay un programa que yo inmediatamente me veo, digamos, como urgencia, ¿no? Y hay algunas urgencias que son absolutamente apremiantes, ya más que todavía, además, ¿no? La primera, digamos, es poner el edificio en condiciones. Había que salvar este edificio que era además parte del imaginario natal en la universidad, ¿no? Y de todo el público santiaguino. Estaba con el terremoto sin restaurarse, el terremoto del 85, sin restauración, con serio peligro de caída. Había además que recuperarlo en el sentido de arte, de un lugar de arte contemporáneo, ¿no? Había que pensar además en la posibilidad de otro edificio, ¿no? Eso es algo de lo que fallé, ¿no? El edificio logramos durante la presidencia de Lago, después de 6 años de estar llamando la atención sobre sus condiciones. El presidente Lago, digamos, llamó un día por teléfono y dice: mira, Mancho, ya firmé el cheque, ¿no? Con esa frase, ¿no? Firmé el cheque, ¿no? Y quedamos, digamos, iniciamos esta reparación que no es que el edificio actual, ¿no? Bueno, después el país estaba ausente de las exposiciones internacionales, o sea, seguíamos los términos de la dictadura, ¿no? Había que recobrar grandes muestras internacionales, no es que no se hubieran hecho, pero no con la importancia que tenía. Y allí yo tuve felizmente el apoyo de 4 países europeos, principalmente de Francia, Italia, de España y de Alemania. Y reconocieron el museo como un buen lugar, un lugar legítimo y que daba las garantías, para convertirlo en verdaderos lugares de extensión de sus producciones artísticas más actuales, ¿no? Y así pudimos, digamos, ya al poco tiempo, ¿no? no estar yo de director, tener a Yoko Ono en el museo.
Sí.
Tú, ya que una artista fluxo japonesa, tuvimos una gran muestra de arte fluxos, ¿no? La primera vez que en Chile se mostraba arte fluxos, ¿no? Arte fluxos en Alemania, fluxos Berlín, ¿no? Bueno, tuvimos un museo de arte contemporáneo, la colección de un museo de arte contemporáneo francés y también el museo de Rochechouart, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Fotografías alemanas contemporáneas, etcétera. Trajimos la Bienal de San Pablo, hicimos exposiciones asiáticas, nos fui invitado a la, ¿cómo se llama?, el encuentro este de economía internacional, se hizo en ese momento en el Palacio Riesco, fui invitado al summit final, ¿no?, a exponer, y llamé a todos los países, digamos, a que los intercambios fueran no solamente de materia de consumo, sino que fueran también culturales, ¿no? Y bueno, los países asiáticos son los que recibieron esto con mayor entusiasmo, ¿no? Y tuvimos intercambio con Japón, con China y con Corea, ¿no? Después vamos a tener también con Nueva Zelanda, etc., ¿no? Bueno, entonces, pero también había que abrir el museo a los jóvenes, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo es un museo de lo que está aconteciendo, ¿no? De lo que está sucediendo. Y en los jóvenes estaba sucediendo, digamos, justamente los afanes de lo que era un nuevo deseo de país, ¿no? ¿Cómo se ponían en ese afán? Y cómo criticaban, digamos, a sus propios compañeros, amigos, qué sé yo, de generación, y eran más complacientes. ¿Cómo criticaban, ¿no? ¿Cómo se introducían reflexivamente las tendencias más complacientes que siempre aparecen, ¿no? Así que fue un lugar de los jóvenes, pero también hacía otra cosa falta, ¿no? El mundo está cambiando a una velocidad increíble. Ahora la pandemia nos puso en ese lugar de cambio. La informática, la información, ¿no? Los medios digitales, esto que estamos hablando ahora, ¿no? Nosotros por este medio, ¿no? Es decir, están creando otra realidad. Una realidad que es temible en ciertos aspectos también, como la pérdida de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos se transforman en imágenes, ¿no? Y esas cosas había que reflexionarlas con artistas, ¿no? Había que trabajar esto y entregar esta reflexión, esta misma producción, esta misma querida producción, constantemente al público, ¿no? De tal manera que entendiera los procedimientos. Tratamos, en esto tampoco yo pude, así como el edificio nuevo, no se pudo conseguir. Nos ampliamos hacia otro edificio, ¿no? Crecimos, porque también creo que el museo debe estar extendido, ¿no?, en muchos lugares de Santiago, ¿no? Decimos en ese sentido, yo busqué apoyo a empresas de comunicaciones. En algún momento tuve un apoyo muy singular. Desgraciadamente, los dueños de esa empresa, los mayores accionistas, vendieron su mayoría de acciones. Los nuevos accionistas empezaron a interesarse. Pero creamos una unidad de trabajo, se llama Media Lab. De repente nos llegó una carta de España, porque nuestro prestigio ya trascendió un poco la frontera. Una carta de España nos dice: señores, ustedes han sido beneficiados por nuestro apoyo, ¿no?, para incluirse en una red que se llama Anillo Cultural, cuyo eje está en Barcelona. Y les vamos a proporcionar tantos dólares para que ustedes compren los equipos necesarios para estar instalados en esta red. Bueno, es decir, con eso, digamos, inauguramos también todo lo que es el arte, digamos, medial, tal como se entiende hoy día, pero que para nosotros fue medial. Medial existe en el arte desde el momento que entrega la mirada a un medio tecnológico que le parece, digamos, más pertinente, más realista, más objetiva. Esa necesidad de objetividad que te impone la modernidad, ¿no? Pero que, digamos, con la que hoy día estamos inmersos en ella y tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, eso es, ¿no?
Sí.
Esos han sido mis trazados, ¿te fijas? Muchas cosas quedaron pendientes, las publicaciones del museo, nunca tuvimos dinero. Fracasamos en unas cosas, porque lo principal fue demostrar que el museo era necesario a la sociedad, al público. Con esto, hacer un intento de algo que lo que yo creí firmemente, que la universidad no solamente tiene que ser necesaria, sino que tiene que ser capaz de demostrar su necesariedad, ¿no? Tiene que estar diciendo, mira, yo soy lo que tú necesitas, ¿no? Bueno, y el arte es un muy buen espacio para eso, pero al mismo tiempo fracasé en hacer entender, ¿no?, que el arte es netamente universitario en cuanto a las ampliaciones de imaginario. Por lo tanto, la ampliación del conocimiento, ¿no?, más allá de sus posibilidades concretas, ¿no? Imaginar es parte del conocimiento. Hemos discutido esto con científicos y también piensa cosas más o menos similares. Bueno, científicos básicos me refiero, ¿no? Bueno, eso te fijas, esos son más o menos los ideales con el museo, ¿no? Ahora, yo dejo después de 20 años del museo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo ya mucha edad, ¿no? Y tiene que venir una gente joven, y siempre soñé, tenía que ser un joven, que tenía que estar en estos problemas, digamos, de cambio cultural. O si no, el museo tenía también que podría llamar a un concurso internacional, porque estaba en ese nivel, ¿no? O sea, el museo está en ese nivel, ¿no? Entonces, y de reconocimiento en el mundo, ¿no? Bueno,
Francisco,
en pocas palabras, porque yo podría decir mucho más todavía, sí, de detalle, etc. De luego generamos un equipo funcional completamente innovador, que ha sido de alguna manera origen de cambio en la administración de otro museo, ¿no? Yo tenía la suerte de haber viajado bastante, haber conocido un museo, qué sé yo, ¿no? Entonces, de haber tuve una gran invitación a Francia en una ocasión, visité centros culturales que operaban con un equipo mínimo de personas y eran altamente eficientes, ¿no?
Bueno, Francisco, eso, ¿no? Otra línea que creo que es fundamental, a mi parecer, en tu trayectoria, ha sido tu vía propiamente docente, académica. En ese sentido, como lo mencionábamos al principio en la presentación, contribuiste a crear varias cursos, asignaturas, pero además estuviste detrás de la fundación de la Escuela de Arte de la Universidad Arcis. Así estuviste, sería en varios proyectos de fundacionales y tal vez pioneros en algún momento de desarrollo o de toda la actividad cultural del país. Me gustaría que te refirieras también a esa experiencia. ¿Cuáles fueron también, mirando hacia atrás, como esas sinuosidades que siguió esa trayectoria? Y entonces, ¿cuáles fueron en esas sinuosidades las cúspides y los valles que cruzaste?
Mira, la creación de la escuela, bueno, yo soy parte del origen de la Universidad Arce, ¿no? Desde el año 82, ¿no? Y tal como lo mencionó el discurso Carlos Sandón para la entrega de la biblioteca, ¿no?, que era también otro de la generación original. Un grupo de jóvenes, de los cuales tres de ellos eran de haber sido de inicio de carrera académica en la Chile, exonerados de la Chile, más otro chileno que llegaba del extranjero a doctorarse en Sorbón, ¿no?, con su mujer, más un diseñador alemán, se juntaron para crear esto, ¿no?, este Instituto de Arte y Ciencias Sociales, que se llamaba ARCIS, ¿no? Era un instituto, ¿cómo se llama?, de Instituto Superior de Educación. Lo que dio origen después a la universidad. El año 83 se inauguró la carrera de arte. El año 83. ¿Cómo se crea la carrera de arte? No solamente con un grupo de ilustres profesores, ¿no? No hay que decirlo con esa palabra, aunque suena tan de literatura clásica, ¿no? Sino que también con un programa altamente innovador. ¿De dónde venía ese programa? Yo tenía la experiencia, ¿no? Había dirigido la reprogramación de la reforma en la Facultad de Bellas Artes, con su estructura departamental, ¿no? Y lo que eran las bases programáticas del desarrollo de sus carreras. La Facultad de Bellas Artes tenía 5 carreras, ¿no? Entonces, parte, digamos, de ese programa, ¿no? De esos programas, de esa experiencia, se traslada en un sistema más ágil, ¿no? Más ágil, a la Universidad de Arce. Y bueno, más de 20 años dura esa carrera exitosamente. La carrera se tuvo que cerrar a consecuencia de que se cerró la universidad. Y entregó, digamos, artistas muy valiosos que son carreras altamente reconocidas, ¿no? Con exposiciones en Chile, en el extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es, ¿no? Pero era un programa que se basa principalmente en la administración del lenguaje. Es decir, el que tiene el lenguaje es el que sabe mirar, que sabe decir lo que mira, ¿no? Y el lenguaje de la visualidad es otro lenguaje. Es algo que trabajé también en la FAU, ¿no? Cuando fui llevado como profesor, ¿no? Fueron los fundamentos de un lenguaje de la arquitectura, ¿no? Tenían, no son ya tan distintos de los lenguajes del arte, ¿no? De las artes visuales, ¿no? Y en la FAO llamó mucho la atención y escandalizó un poco al comienzo del programa. Fueron necesarias hacer grandes exposiciones con el programa completo, con todos los trabajos del curso. Habían 100 alumnos, 100 trabajos en exposición, ¿no? Porque era uno calificado así y otro calificado así, ¿no? Se diseñó la sala de una manera innovadora también, que todo el mundo le llamó la atención, ¿no? Con eso ya el programa empezó también a salir. Pero además, en arquitectura, y esto también lo hicimos en el ARCE, ¿no? En arquitectura, ¿qué es lo que hicimos? ¿Te acuerdas del seminario sobre la arquitectura de construcción?
Sí.
Eso lo creamos ahí justo con Lyon, ideamos esto, ¿no? Y Hugo Ginocchio, que era mi ayudante, ¿no? Y sacamos este programa, digamos, que llamó mucho la atención, cuando nadie hablaba de estos señores que estaban transformando la arquitectura del mundo, ¿no? Pero en el ARCE, digamos, la otra maravilla era constituirlo en una unidad académica. Esto es, no es un lugar donde el profesor va a hacer la clase y se va, ¿no? Sino que es un lugar que convence al profesor de que es un gran proyecto, porque es un proyecto muy valioso, ¿no? Y que había que trabajar coordinadamente. Entonces los cursos estaban totalmente coordinados. Tú no puedes esperar un estudiante sea como una cómoda llena de cajoncitos, el cajoncito de los calzoncillos, el cajoncito de los calcetines, ¿no? Las corbatas, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas tienen que relacionarse, no puede confiar en que el estudiante en algún momento va a unir todo, ¿no? Es muy difícil eso, ¿no? Es muy difícil. El estudiante universitario está abriéndose al mundo de una manera increíblemente compleja, ¿no? Bueno, entonces, los profesores trabajaban coordinadamente, teórico y de taller, ¿no? Los principios, los fundamentos de una cosa y otra estaban ligadas. Constantemente tenían que encontrarse y se encontraban a gusto, porque tenían la ocasión de discutir sobre sus cosas y sobre sus intereses, ¿no? Yo te voy a decir que las correcciones de exámenes en el ARCE podían durar horas con un estudiante, ¿no? Y nadie se iba. Terminábamos el examen a veces a las 12 de la noche, ¿no? Bueno, eso es, bueno, y estaban ahí, ¿no? Y estaban ahí todos los profes, etcétera, ¿no? Y siempre invitarle. Bueno, el ARCE fue un gran experimento, ¿no? Creo que es la única escuela de arte experimental que existió en Chile hasta el momento, ¿no? Y es una pena, digamos, que eso haya se haya cerrado, porque se cierra una posibilidad a generaciones de jóvenes. Yo, en todo caso, en los lugares en que hago clases, en Chile hago clases desde el año 66, ¿no? Pertenezco a la carrera académica, desde el año 66. Antes hice una ayudantía a honores, ¿no? Y fui exonerado el año 73 y me reincorporé cuando me invita a la FAU, el 89, una semi-reincorporación. Y en la Facultad de Arte concursé. Porque, es decir, era necesario que se me reconocieran los méritos, necesario, gané el concurso, ¿no? Y me reincorporé como profesor, ¿no? el año 92, ¿no? O sea, la primera generación de estudiantes que yo hice clases son los que estaban, el grupo, digamos, del año 92. Hice clases de dos materias, historia del arte, digamos, y taller, ¿no? Y hoy día hago clases de taller solamente por la dirección del museo, y espero tomar algún tipo de conversación o retomar alguna tipo de conversación, digamos, de carácter reflexivo con el doctorado, ¿no? Porque he retomado algunas actividades, ¿no? Eso es.
Francisco.
Pero la idea es la zona de peligro, ¿no?
Sí.
No podemos conformarnos, ¿no?, con que esto puede haber sido exitoso tal año, ¿no? Las cosas fluyen, ¿no? Y hay que estar trabajando con esa fluidez, ¿no?, con ese flujo.
Sí. Francisco, mira, no puedo evitar la tentación de preguntarte a ti, que te conozco, para esta larga trayectoria de la que estamos hablando, una pregunta que puede ser tremendamente ingenua, pero fundamental. ¿Cómo defines tú el arte en la actualidad? ¿Qué es arte? Digamos presente que nuestro programa lo ven personas muy diversas.
Mira, la verdad es que es muy complejo decir qué es lo que es arte. Generalmente se enseña en las universidades que arte es la tecné griega, ¿no? La tecné griega se puede traducir como el oficio, la técnica. Después habla de un buen oficio, de un mal oficio, de un oficio noble, de un noble, etc., ¿no? Pero resulta que la palabra arte es la que usamos, ¿no? Y no es técnica, ¿no? No es oficio, ¿no? Aunque para la academia el oficio no fue bastante fundamental, ¿sí? Pero se olvidaban de que la palabra arte viene del sánscrito, adoptada por los romanos, una palabra latina, ¿no? Después, ¿no? Y significa, ¿sabes tú lo que significa hacer? Nada más que hacer. No significa nada más que eso. Es una palabra, por lo tanto, que te pone en riesgo. Porque que ese hacer sea valioso, eso depende de la sanción que tenga, de las consecuencias que tenga, o de cómo opera, digamos, sobre el cuerpo social, ¿no? Eso es lo que va a valorizar ese hacer, ¿no? Hay un chiste, ¿no? El viejo, ¿no?, que dice, cuando veas algo y no tengas idea de lo que es, eso es arte, ¿no? Pero es tan bueno, ¿no? Es tan bueno, ese, porque es verdad, ¿no? Lo que tú no sepas qué es lo que es, ¿no? El arte tiene que tener esa capacidad de poner, digamos, de repente elementos que asombran, ¿no?, que nos abren al otro mundo. Arte es eso, ¿no? Arte es otra posibilidad de las cosas. Es una reflexión sobre el mundo que vivimos y al mismo tiempo una crítica, ¿no?, que puede ser muy violenta también, ¿no? Pero la crítica también te dice, bueno, basta, ¿no? Pensemos otra cosa, ¿no?, por favor, ¿no? Es un llanto, ¿no? Es un grito, ¿no? De dolor, ¿no? Pero también puede ser sencillamente algo como Marcel Duchamp, ¿no?, poniendo un urinario, ¿no?, en una exposición de arte, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice con eso? Te dice, cuidado con las instituciones, que son las que designan lo que es arte. No soy yo el que designa. Si esto es aceptado, lo van a considerar arte, ¿no? Si esto es rechazado, que decís que no es arte, ¿no? Se pregunta, bueno, eso es eso, ¿no? Arte es la otra posibilidad de las cosas.
Sí, sí.
Es la otra posibilidad del mundo, ¿no?
Hay otro punto que me interesaría que te refirieras a él. Tú has participado en una propuesta para la Convención Constitucional. Me gustaría, por terminar nuestro programa, que concluyeras refiriéndote a esta propuesta.
Mira, a mí me invitó un grupo que se llama Asamblea de Arte Chile, por lo cual he participado, he ayudado en algunas cosas, pero ¿qué es lo que me llevó a eso, ¿no? a eso me llevó, me llevaron tres hechos, ¿no? El primer hecho, digamos, viene de mi experiencia como director del museo. Cuando tú tienes, digamos, quieres reproducir una obra de arte y tienes que pedir permiso y tienes que pagar derechos, ¿no? Es una obra de artista chileno, muchas veces, ¿no? Cuando un artista es el resultado de su sociedad, ¿no? Sin esa sociedad no hay artista, ¿no? Es todo lo que la sociedad le proporcionó, lo que como él luchó adentro de esta sociedad, ¿no? O sea, había un absurdo ahí, ¿no? Como un museo estatal, ¿no? Es un museo que representa a toda la sociedad, tiene que pagar, ¿no?, un derecho para reproducir una obra, ¿no?, que en buena cuenta va también al prestigio del artista, ¿no? Sin embargo, te dicen, no la puedes reproducir si no pagas, pero puedes reproducir un fragmento. Eso es grave, porque te autorizan a intervenir una obra, a destrozarla, ¿no?, evitando el conjunto. Bueno, entonces, una de las motivaciones mías fue, digamos, que eso no podía ser, ¿no? El derecho de autor tenía que ser modificado, ¿no?, que tenía que considerarse, digamos, esto de que un producto, digamos, cultural le pertenece en parte a la sociedad. Yo no niego la autoría, ¿no? Pero la autoría es, digamos, el autor frente a la sociedad, ¿no? Entonces son dos partes, ¿no? Eso era una cosa, ¿no? De hecho, la propuesta es más compleja, nos juntamos con científicos y se derivó, digamos, tiene el arte, digamos, el conocimiento como bien común, el nombre de la propuesta, ¿no? La otra cosa que me interesa, que también tiene la propuesta más adelante, desarrolla mucho lo del bien común de la autoría, ¿no? Más adelante habla de la necesidad de una institucionalidad autónoma para la producción de arte o cultural, ¿no? Es decir, los gobiernos en nuestro país duran muy poco, son 4 años, y cambian después de signo, pero muy bruscamente, ¿no? O sea, estaba acostumbrado a pasar, es decir, esto de un baile tremendamente angustioso, ¿no? Y un ministerio es un brazo programático del gobierno, de todo. Y el arte no puede estar al servicio, ¿no?, de un programa.
Bien. Francisco, te tengo que interrumpir porque se nos ha ido el tiempo, ya estamos terminando. Me ha parecido una excelente conversación. Yo creo que has tocado puntos muy importantes, y una vez más agradezco la disponibilidad que has tenido para reunirnos esta mañana y tener esta conversación sobre los temas que han marcado tu vida. Muchísimas gracias, Francisco.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.